Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Y en el día de hoy vamos a hablar un poco de cine y de series, porque cumplimos, estamos en junio ya, sí. 6 meses, y bueno, entonces podríamos hacer un balance de lo que transcurrió en la Argentina, series y películas, lo que se estrenó y lo que vemos en plataforma.
Sí, sí, sí. Bueno, hola Ale, ¿cómo estás?
Estamos con Lucía Cárdenas.
¿Cómo va? Sí, está bueno, creo que a esta altura del año, para hacer un balance, un pequeño balance de cosas que se estrenaron en cine. Yo traje algunas cositas que todavía no están, medio que se pudieron ver por ahí, sí. También, para el que es como un poco más habilidoso para bajar películas o bueno, no sé, hoy creo que hay muchas opciones para... Claro. Para ver películas así, que hay cosas que nunca ven la luz del sol, digamos, como que nunca salen, ¿viste? Como no, en como estrenos oficiales, sobre todo acá, que medio que es muy selectiva la cosa en el cine, ¿viste? Hay cosas que no llegan al cine, cosas europeas muchas veces, o bueno, de todo un poco, hay distintas salas.
Así que bueno, la trajimos a Lucía, que la pueden ubicar en Instagram como arroba la de las canciones. Sí. Pero antes de esto, antes de hablar de cine y series, vamos a presentar nuestro staff. En la operación técnica y musicalizador está Ricardo Piñeiro, producción periodística Janina Salvador, y en flyer, redes y demás la tenemos a Paula Pereira. Y para comenzar nuestros programas, queremos invitar a nuestros oyentes que hoy, jueves 19 de junio a las 21 horas, en Clásica y Moderna, que queda ahí en un mítico lugar en la Avenida Callao 892 de la Ciudad de Buenos Aires, se va a presentar el trompetista y compositor Ed Paretta junto a su cuarteto, así que vamos a escuchar un poco de su música. Presenta su próximo disco que se llama Hotel Paretta, así que va... En este show vamos a ir al interior de su música y de sus clásicos. Así que comenzamos con la música de él y ya nos metemos con el cine, las series de este año y de lo que vendrá con Lucía Cárdenas.
La pescadería de Luigi. Productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208. O a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service, servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. ATS Salud, servicio de acompañante terapéutico, cuidado y asistencia al paciente en domicilio. Somos un equipo de profesionales que realizamos asistencia presencial y virtual. Consultas al 112-461-4297. Nuestro Facebook, ATS Salud. Instagram, @ats.salud.
Thank you.
Bueno, dejamos un poco la música de nuestro amigo trompetista y nos metemos en el cine y las series de lo que va del año. ¿Por dónde arrancamos?
Mira, bueno, tengo una lista acá de cosas como un machete. Vos interrumpime si se te ocurren, por supuesto, cosas, porque también hay como, es un poco arbitrario esto, ¿viste? Hay cosas que sé que son grandes estrenos. Estuvieron los Oscars a principio de año, ¿no? Y hay muchas películas que quizás técnicamente son del año pasado, pero no llegaron este año.
Claro, en Argentina se estrenaron este año.
En Argentina se estrenaron este año, como, bueno, Anora, la ganadora del Oscar, creo que fue una película que se estrenó este año. Yo la había visto el año pasado, por ejemplo.
Muy buena película.
Me encantó Anora, me encantó. Me sorprendió que ganara el Oscar.
Sí, yo también.
No me, la verdad es que lo valoro, me gusta que haya ganado el Oscar una película que tiene como una impronta mucho más independiente, que quizás yo pensaba que iba a ganar Cónclave, ponele.
Ah, yo pensé que iba a ganar El Brutalista.
O El Brutalista, que son, sí, películas mucho más así como, sí, grandes. Y que gane Anora, no sé si viste otras películas del mismo director.
Sí, vi una hace mucho, pero no me acuerdo el nombre.
Sí.
Y que era la historia de unos amigos de que iban a comenzar la, digamos, la carrera terciaria, me acuerdo, que no me acuerdo el nombre.
Ah, esa no la vi. Vi yo vi una de Florida Project, que es como ahí en el Proyecto Florida, sería como una nena que vive en las afueras de Disney, como en el barrio que está. La verdad que es buenísima esa película. Y lo que quería decir con esto es que quizás Anora no es la mejor película del director, pero porque siempre pasa lo mismo, ¿viste? Como que el que gana el Oscar no gana por su mejor, claro, labor en, bueno, en su carrera. Por lo general, su
mi
carrera...
Mi pregunta es, ¿Hollywood no quiere relanzar a este director para que juegue en las grandes ligas con este apoyo que le dio con el Oscar? Porque además, sí, le dio, que creo que es la primera vez que se da en la historia de los Oscars, que fue mejor película, mejor director, mejor guión... Sí. Miguel adaptado, y él tiene mejor productor, o sea que tiene las cuatro, sí, premios en una sola persona, que no pasó ni con Spielberg ni con,
no,
otros grandes.
No, eso no. Bueno, ahí yo no sé bien por qué es, porque viste que los Oscars...
No, es una
creo
pregunta.
Que lo hablamos en algún momento cuando vine el año pasado justo a hablar de los Oscars, que hay tanta cosa, viste, ahí dando vueltas, que es como no sabes bien cuáles son sus intenciones. De repente ponerse, viste, como la camiseta del cine independiente y decir, vamos, sí, claro, con esta ahora.
Baker, ¿no el apellido?
John Baker,
John,
sí,
Baker, sí.
Pero bueno, es un gran director que de repente, la verdad que está buenísimo que se visibilice su cine y su estilo de hacer películas, que es como más para el lado del cine independiente, ¿no? Y después otras películas que, bueno, vos dijiste El Brutalista, Cónclave, que se volvió a estrenar después de la muerte del Papa, claro, volvió a los cines.
Claro.
De repente.
Claro, ¿qué hubiera pasado si.
Fue muy loco.
¿Qué hubiera pasado si el Papa se hubiera muerto en diciembre del año pasado? ¿Qué sé yo? Una cosa así como.
La
quizás
verdad.
Quizás
John Kirby
tenía otro camino.
Sí.
Muy buena película, igual.
Es muy buena. La verdad, el tema a mí no me interesa para nada. Yo, si me decís que es una película sobre los Papas, la elección del nuevo Papa, digo. No, capaz que. De prejuiciosa no la vería, pero la verdad es que es un thriller súper atrapante, es muy atrapante la película.
Sí, la verdad que sí, está bien filmada,
muy
buena fotografía.
No, sí, es impresionante.
Hablando de papas, nosotros tenemos así como un columnista fijo de espectáculo, sí, que se llama Jorge Ávila, y hace unos programas anteriores recordamos con esto del Papa y... El nuevo Papa, la película La Sandalia y el Pescador, que es un clásico de cine, si hay un género que se llama cine del Vaticano, digámosle, okay, y que es una gran película con Anthony Quinn, y creo que marcó un camino para que después aparecieran otras, como Conclave, claro, y otras anteriores.
Digamos. Sí, hay varias. Uh-huh. ¿No hay una de los dos papas?
Sí, sí, sí. La de los dos papas con
Anthony Hopkins, ¿no?
Sí, y que hace y de Ratzinger y...
Y está el
que
actor,
es el Papa Francisco.
Claro, que es el actor que cuando apareció en Game of Thrones todos decíamos es igual a Francisco, claro, que hacía como un personaje así como medio como de la iglesia dentro del mundo.
Y además hizo de Perón en la película que Madonna hizo de Evita, por ejemplo.
Él era Perón.
Claro, exactamente.
Claro, mucho más joven.
Mucho más joven.
Mira, bueno, y también tenemos películas como Un Completo Desconocido, la película de...
Una biopic.
La biopic de Bob Dylan.
No la vi, pero intuyo que debe ser aburridísima.
Mira, sí, no... Estoy como mencionando quizás las que están, que pero, están bien, pero no son quizás las que más me gustaron hasta ahora, ¿no? Pero están bien, son bien, buenas para mí, ¿no? Un Completo Desconocido. Está bastante bien Timothée Chalamet, que yo estaba como un poco...
Buen actor.
Pensando que, a ver, ¿qué onda? Porque viste esos actores cuando se ponen de moda, que después, ya decís, los ponen a hacer todo.
Bueno, es muy versátil ese pibe.
Es muy versátil.
Sí, hace de todo.
Sí, la verdad que sí. Sí, y si revisás la carrera de él, la verdad es que tiene, es un pibe que se nota que ha arrancado, que tiene mucha formación, uh-huh. Y es muy, muy buen actor. Lo que sí no me gustó quizás es de la dirección. Yo tampoco sé tanto de la vida de Bob Dylan, como decir, viste, como soy especialista en esto, sé, no, hay cosas que supongo que estarán bien contadas. Pero el personaje de Bob Dylan, como que tiene como muchas caras como de psicópata. Yo decía, Jeffrey Dahmer parecen por momentos Bob Dylan, viste, que uh-huh. Timothy, como que hace como unas caras como de psicópata, que es raro, viste, como que decís que, ¿por qué esa decisión? Pero para mí es una cuestión de dirección, viste, que para mí está raro, hay como momentos medio extraños. Y la película, está buena. No es que te queda como una idea, es como muy misterioso, como que te lo plantean un Bob Dylan con un aura medio misteriosa. No es que, viste, es una típica biopic en la que vos ves, bueno, el tipo creció acá.
No, en realidad toma una parte de su carrera.
Claro,
¿no?
Toma una parte de su carrera y lo agarra a Bob Dylan en un momento que es como justo el momento previo a que la pegue.
Claro.
Y tiene como un aura misteriosa a la hora de escribir, a la hora de relacionarse, a la hora de contar sobre cosas sobre su pasado. El tipo no cuenta mucho de dónde viene, ¿viste? Es como que... Y la película decide como hacer eso, que
la no personalidad mal. De Bob Dylan es muy introvertida, claro. Muy de pocas palabras.
Sí, es que, como es parece el... que está hinchado las pelotas. Como
básicamente.
Que, sí. Y bueno, como ahora vamos a una que... Por ahí la pongo como en comparación porque es otra biopic musical, que es Betterman, que ahí yo encontré como algo mucho más interesante, que es una biopic de Robbie Williams.
Muy buena película.
Que me encantó y me sorprendió muchísimo realmente, porque yo me acuerdo haber visto el tráiler de esta película y ver que iba a ser una biopic de Robbie Williams donde el protagonista de Robbie Williams sea un mono hecho con CGI. Y yo un poco pensé, ¿qué es esto? ¿Qué me están queriendo
además,
vender?
Encima a los oyentes, la película esta, que es la biopic del cantante Robbie Williams, todos los actores son actores de carne y hueso, y el personaje, él, es un mono tipo del planeta de los simios.
Claro.
Así es toda la película. Entonces, ahí ya es disruptiva desde ese lugar.
Sí.
Y tiene una justificación, que la película lo explica.
Creo que tiene más de una justificación, sí. Por un lado, está este tema que la película dice muy bien, que siempre se sintió como una persona poco evolucionada.
Claro, él.
Él. Entonces también hay una decisión de parte de como de él mismo de representarse de esta manera. Y también como que él dice algo muy interesante, que es que el público por lo general siente más empatía por los animales que por las personas. Uh-huh. Y lo que es interesante es que vamos a ver en la película cómo, es un tipo como con miles de aristas, un personaje con miles de aristas, Robbie Williams, una persona que lidia con un montón de demonios internos y que tiene un montón de conflictos con su padre, con sus inseguridades, con sus adicciones. Y lo vamos a ver como ser una persona un poco cuestionable por momentos, pero como es un mono, hay algo ahí en lo que...
Uno se encariña.
Uno se encariña, justifica, está bien llevado de alguna manera.
Lo bueno que tiene esta biopic, que hay otras que podemos mencionar, es que no cuenta solamente los éxitos y cómo ser como un tipo de barrio, de un pueblo, resurge y es una estrella mundial, sino cuenta las miserias y te cuenta todo los flancos que tenga y las debilidades, como decís vos. Entonces,
sí,
eso está bueno, interesante, porque no estoy viendo algo que me deslumbra y que qué maravillosa la vida de este tipo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tocó
sí.
fondo, se reinventó, bueno, las adicciones, su vínculo con sus padres, bueno, toca un montón de temas que va más allá de la historia de una estrella de rock o del pop, ¿no? Hay un montón de cosas. Y además, yo rescaté esa película, es que cómo te demuestra la cultura inglesa bien puesta, y que hay mucho, y cómo te cuentan la vida de Robin Williams, que debe tener 50 y pico de años, no sé bien la edad que tiene,
ya está altura,
y cómo te va marcando la historia política y cultural de Gran Bretaña.
Sí.
Y está bien contada, y me parece que está muy bien eso, porque es fascinante también la vida de esa isla, digamos.
La verdad es que sí, es muy británica la Totalmente. Película, muy británica.
Y lo celebro, me parece que está bien.
Me encanta, que tiene muchas similitudes con Rocketman, la película esta de la vida de Elton John. En muchas cosas uno puede encontrar similitudes, ¿no? La verdad es que son las dos peliculones.
Sí, la verdad que sí.
Y lo que también pasa con Betterman es que te sabes más canciones de la que crees.
Claro.
La estás viendo y sí. A mí me conocía más canciones de Robbie Williams de lo que yo pensaba. Y eso también es porque acá en Argentina tuvo muchísima llegada Robbie Williams, que esperamos que haga un recital ahora en Argentina en algún momento,
gira.
Porque está de gira.
Está de gira. Me parece que post, ya estaba de gira, pero post película medio como que sumó en gran ciudad.
Cuando,
acá fue muy conocido mediáticamente porque
por Amalia,
tuvo un vínculo con la diputada provincial de Santa Fe, con Amalia Granata.
Increíble.
Que en un show que hizo acá le presentaron un par de chicas y él eligió a Amalia Granata para pasar un momento, digamos. O sea,
y ella lo contó un montón. Ella se encargó de que se sepa.
Ella hizo una carrera que llegó hasta ser política, mirá, de dónde arrancó, casi como Better Woman, podríamos decir.
Sí,
¿no? Tiene su propia historia.
Es Better Woman ella, sí. Así que bueno, es un peliculón. Si alguien no la vio, que venza el prejuicio del tema mono hecho con animación y la vea, porque aparte te llorás todo. Yo me acuerdo que la vi en el cine y
al principio es chocante, es como que parece que estás viendo una película de Disney cuando es el personaje,
sí.
Pero después te acostumbras.
Después te acostumbras, sí, cuando te das cuenta que... Te pido un mate, por favor.
Sí, cómo no.
Bueno, también tenemos Nosferatu, una película que...
La versión cuánta ya de Nosferatu, hubo un montón, ¿o no?
Es como la tercera igual, no sé si estuvo la original. Pasa que igual Nosferatu a su vez es una versión de Drácula.
Drácula, exacto.
O sea, de Drácula hay miles de adaptaciones.
¿Y esta qué tal es? Porque no la vi.
Está bien, está buen. Visualmente tiene cosas muy buenas porque el director Robert Eggers es el mismo, es un director que hizo, ¿cómo se llama? La Bruja, es una película de terror rural también que tiene unas imágenes, una fotografía increíble. Y había hecho El Hombre del Norte, una cosa así era la película de Northman, no sé si acá habrá llegado como... Que también, sus películas visualmente son muy imponentes y se generan unos climas que están buenísimos. Particularmente no me sumó mucho la una versión nueva
de la
misma historia. No, William Dafoe hace de él que sería Van Helsing.
Ok.
Sí, que es como... Perdón, porque tengo tos. Que es un... Sí, que es el personaje que viene a combatir al vampiro, que en la historia de Nosferatu se llama diferente, ¿no? Porque es como toda una reversión de Drácula, en donde Drácula es Nosferatu, bueno, todos los... El que está también es Nicholas Holt, que es un actor que estuvo actuando en muchas películas y que está muy bien, que sería como el personaje de Jonathan acá, bueno, que está realmente muy bien. Y se me fue el nombre de esta chiquita, que es la hija de Johnny Depp.
Sí, no sé el nombre.
Ay, se me fue.
Bueno,
y ella es la protagonista, que está muy bien.
La hija de Johnny Depp.
Ella está muy, muy bien. Se me fue Lily Rose Depp. Ahí está. Y bueno, ella está... La verdad creo que es lo mejor de la película, es la actuación de ella. Después... películas que tenemos. Una película que creo que está para ver en Disney Plus, que a mí me gustó mucho, es un drama, comedia, dice comedia dramática, para mí no es tan comedia, tiene algunas cositas. Un dolor real, una película.
A Real Pain. La vi, muy buena.
Dirigida por Jesse Eisenberg,
muy
que pasó un poquito desapercibida, me parece, o sea, se recomendó mucho en el momento y después quedó como... Es una película muy linda, como de esas películas que tienen como quizás una... Son simples y están apoyadas en el guión, muy apoyadas en el guión. Es primera película que dirige Jesse Eisenberg, me parece.
Una película que se podría ver en el Festival de Sundance.
Claro.
Está el cine independiente, que siempre una película de ahí llega a las grandes ligas, a, claro, a la temporada de festivales y demás.
Y esta Spain. Película es muy, claro, porque tiene Jesse Eisenberg, que es un actor que ya tiene muchísimas películas filmadas, de repente en esta película actúa, escribe, la dirige, la escribió y la protagonizó. Entonces, junto a Kieran Culkin,
el actor del momento, para mí.
Creo que sí.
Sí.
Que es, bueno, el hermano de Macaulay Culkin, para empezar.
Sí.
Y después, una carreraza.
Sí, además, uno de los protagonistas de Succession, que ahora ha sido, claro, una de las mejores series del último tiempo.
Principalmente eso, que este tipo fue una revelación en Succession, que hace un personaje que es buenísimo. Creo que tiene como un estilo en sus personajes, donde sí, uno lo ve y hace más o menos como algo similar, pero igual tiene como muchos matices en sus expresiones. Es, claro, un tipo que, y aparte es reentrañable, uno, sí, lo quiere, ¿viste? Vos lo ves en las entregas de premios. De hecho, ganó.
Sí, te iba a decir,
ganó un
que,
Oscar por esta película,
claro,
por
además, en la temporada de festivales que arranca tipo noviembre, diciembre, enero, así. Es la única categoría que ganó en todas como mejor, sí, actor secundario. Después en todas las otras categorías hubo mezcla. Generalmente hay un protagonista, uno que va a ganar todo, pero aparece un tapado o una tapada que le da. Pero en el, sí, caso del mejor actor secundario, él ganó en todos los festivales.
Sí, sí, sí. Es el típico caso de esta película, de que son dos actores principales, pero hay un protagonista. Y el personaje secundario es el más llamativo en este caso, que es porque es la historia de dos primos.
Exacto, primos amigos.
Tienen una relación, sí, como muy compleja, porque son primos, esos primos amigos de siempre, que tuvieron siempre como una buena relación, pero también una de esas relaciones en donde uno siempre está como muy supeditado al otro.
Exacto.
Que sería el personaje de Jesse Eisenberg, que es mucho más introvertido, mucho más neurótico, nervioso, es como un Woody Allen, Jesse Eisenberg.
Es verdad, sí,
como una reencarnación de Woody Allen, ¿viste? Como un Woody Allen más joven. Por el otro lado está Kieran Culkin, que es el primo, que es una persona como más extrovertida quizás, pero también en realidad es una persona que tiene muchos mambos, muchos problemas de salud mental, como de depresión, un montón de una oscuridad como muy grande. Y es un tipo que siempre, Jesse Eisenberg, en presencia de su primo, siempre es como que se sintió opacado. Y ellos dos emprenden este viaje que es como para conocer, viajan a Auschwitz, ¿no? Para ver, para ver toda una gira turística por los campos de concentración y conocer el lugar en donde vivió su abuela.
Sí, yo lo vi como una road movie muy particular.
Sí.
Poco salía de lo que son las road movie, digamos, en general, de estas,
total,
películas de dos protagonistas que emprenden un viaje de lo que sea.
Sí.
Y acá esa es muy original el viaje que hacen, y bueno, esto que contás vos, muy interesante.
Sí, total. Podemos ir un poco a cositas argentinas también.
Bueno, vamos a hacer un parate. Porque le vamos a pedir a Ricardo Piñeiro que pongamos una canción para invitar a hablar un poco de lo argentino.
Dale,
que
perfecto.
Habrá mucho para contar. Así que
sí,
vamos a escuchar un clásico de la música popular argentina que nos invita a hablar un poco de lo que pasó en Cines y Series 2025 acá con Luke Cárdenas en La Jugular de los Jueves, de este jueves 19 de junio.
Creo y en Jesús. Jesucristo creo, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo. De Santa María, de Santa María Virgen, padeció bajo el poder, poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Cielos,
subió a los cielos
y está sentado a la diestra de Dios.
Bueno, querían argentinidad, hablaste de Argentina, bueno, estamos escuchando Credo de la Misa Criolla en la voz de Mercedes Sosa, música de Ariel Ramírez, bueno, un clásico que lo vemos reflejado en una serie de este año, quizás la serie argentina del año, sin lugar a dudas.
Sí, El Eternauta, que la verdad creo que la verdad fue un fenómeno,
sí, claro,
lo que pasó con El Eternauta, porque primero muy esperada, súper esperada la serie, porque se venía como manejando con la serie ya hace un par de años que se estaba filmando. Imágenes de Buenos Aires, Nevada, ¿viste?
Claro.
Porque estaban como...
Sí, desde la pandemia comenzaron.
Sí, hace un montón. Y bueno, de repente como por fin sucedió, vino, qué sé yo. Y la verdad es que yo creo que está como muy a la altura de la historieta, con cambios, con varios cambios, también por una cuestión de formato. A ver, para mí hay como una cuestión de que cuando se adapta algo, hay que también como adaptarse, ¿viste? Tenés que adaptar el formato, un formato historieta, un formato serie, y hay cosas que van a tener que cambiar, ¿viste?
Sí, claro.
Narrativamente. O sea, ahora es una serie que... por lo menos una segunda temporada va a tener,
sí,
¿no? Entonces, bueno, para generar como el gancho, generar como esta cosa de se inventaron cosas nuevas, sí, se metieron cosas nuevas que tienen que ver con la trama de la hija, por ejemplo. ¿Qué
bueno, el protagonista de la historieta, Juan Salvo, tiene 30 años, ponele,
claro,
y ahora tiene... Ricardo Darín actual, o sea, que tiene 60 años, o sea,
claro,
que, o sea, de ya de ahí para el vamos, la historia de los personajes tienen más años de los que tiene la historieta original.
Sí, sí, y eso me parece un acierto, la verdad, como que me parece que está muy bien porque, que creo que lo hablábamos un poco recién, pero es esto de los... La verdad que un tipo de 30, en la historieta de los 50, el protagonista tiene 30, ¿no?
Sí.
Un tipo de 30 hoy por hoy no es el mismo tipo de 30 de los, años, claro, 50. Uh-huh. Bueno, digo, teniendo 38 años, pensando en gente de mi edad, no estás para salir a combatir el apocalipsis, hermano. O sea, estás tipo...
Claro,
no,
estás en otro.
Estás comiendo Doritos en tu casa,
sí,
capaz
claro,
vivís con tu vieja, no sé.
Sí.
Entonces, la verdad es que poner a un personaje que tiene 60 ya me parece como un acierto, por la experiencia, también el grupo de amigos, como la verdad que Favalli, el actor que hace
gran
Favalli,
actor, sí, un actor uruguayo,
se lleva la serie. Sí.
Aparte es un personaje que es igual al de la historieta.
Sí.
Físicamente es idéntico.
Es muy parecido.
El Tano, es el Tano.
El Tano Favalli. Es muy parecido y le encontraron muy bien la vuelta a esta cosa de que el personaje sea acumulador, porque en la historieta me parece que ellos tienen una como una guardilla, como amigos, que tienen un montón de cosas, ¿no?
Sí.
Y acá están en la casa de Favalli, porque en la historieta están en la casa de Juan Salvo.
Exacto.
Y acá están en la casa de Favalli, que le pusieron el detalle de que Favalli es acumulador, y por eso hay un montón de cosas. Mm. Y después cuando se dan cuenta de esta, la frase, lo viejo funciona, bueno, Favalli va a tener un montón de cosas que van a servir para...
Sí, es como, digamos, un especialista en lo técnico, entonces
sí,
se encuentra ahí,
claro,
en los recursos que tiene la serie, cómo encuentra poder... O sea, hacer funcionar un auto más viejo, porque los nuevos seguramente no,
claro,
no van a poder arrancar por el problema que hay con el apocalipsis este que decís vos. Entonces le encuentra la vuelta a eso.
Le encuentra la vuelta con muchas cosas que creo que en las
un
cosas
un actor
que...
apellido Cardoso, ¿no? Uruguayo él, ¿no?
Sí, sabes que no me acuerdo el nombre. Está
yo me acuerdo, mal lo mío. Me acuerdo que lo vi, es uno de los protagonistas de la película que cuenta el arresto de Pepe Mujica.
Ah, La noche de 12 años.
Exacto.
Ah, muy buena esa película, bueno, no me acordaba que actuaba.
Trabaja ahí y bueno, sí, y de ahí me acuerdo que lo vi en alguna serie española por ahí, pero acá tiene digamos, es como la dupla Darín-Cardoso,
sí,
es perfecta para contar.
Sí, sí, sí. Y mismo este detalle del personaje de Juan Salvo que agregaron, que es excombatiente de Malvinas.
Sí.
También me parece un detalle como que suma al personaje, que está puesto de una manera, porque a veces, viste, cuando se ponen estas cosas pueden resultar medio forzadas, viste, pero en este caso me resultó como algo que como que fluye con mucha naturalidad, ¿no? El tema de que Juan Salvo sea excombatiente, y de hecho está este detalle de que...
Perdón, César, sí, Troncoso, no Cardoso.
César Troncoso, ahí va. Está este detalle de que, bueno, estas lagunas mentales que tiene Juan Salvo, él se lo atribuye como a una como una secuela que le dejó la guerra de Malvinas.
Claro, entonces,
pero después se da cuenta que no, viste, que uno le dice, a lo mejor sos vos solo el que lo ve. ¿Viste? Y es como, son cosas que están buenas, que están bien agregadas y que suman como a toda la profundización del personaje. Que
además hay que explicar algo, en un año donde no tenemos estrenos de cine argentino,
muy poquitos, muy y pocos, los que hay son, sí, porque quedaron
anteriores, sí. Las plataformas tienen un peso específico muy grande, sí, para la industria cinematográfica en la Argentina. Entonces hay que pensar que El Eternauta, que durante se estrenó en cientos de países, que cuando fue el estreno a nivel mundial le fue bien en un montón de países, está muy bueno contar la argentinidad, como bien decíamos de Betterman, cómo no,
claro,
cómo se pone toda la cultura británica. Está bien que cuando vos vas a vender al mundo una serie de Argentina, pongas todo lo que tenés. Entonces,
claro,
la música argentina, un cómic argentino filmado en escenarios naturales que tienen que ver con la zona norte de la ciudad, desde Núñez, Saavedra, Vicente López,
sí,
que
sí,
está bien contado y está en el lugar. Y bueno, y como el personaje tiene 60 años, bueno, metamos Malvinas también, que más o menos tiene la edad que tienen los excombatientes,
sí,
desde el 82 hasta para. Entonces me parece que todo cierra cuando vos tenés que vender un producto como este. Porque
sí,
también
totalmente,
lo hace la industria a nivel mundial eso. No es que nosotros queremos pasarnos de patriota. No, la industria es así. Entonces
sí,
tenés,
sí,
que poner
eso,
todo como para que se identifique a la serie argentina. Bueno, con todos estos datos que tenemos, cualquiera,
sí,
que lo vea en el mundo dice así, El Eternauta, la serie de ciencia ficción de Argentina.
Y es muy loco cómo pegó afuera también la serie.
Sí.
Porque uno diría, bueno... De afuera vienen un montón de series quizás de este estilo, de
claro,
del género, así como de ciencia ficción. Y pegó re bien.
Sí, aparte no, las historias argentinas que han sido famosas a nivel mundial no tienen nada que ver con la ciencia ficción.
Claro.
Realmente hay mucho de historias de vida o mucho que tenga que ver con la dictadura militar, y de ahí
sí,
surgieron un montón de películas, o El Principio de la Democracia, pero ciencia,
sí,
ficción argentina,
No, sí, sí, total.
No lo vimos.
Y bueno, y ni hablar de
yo
que...
Yo creo que la del ET de Mingo y Aníbal...
claro,
no, es había, lo no, hubo, no hubo mucho más.
Claro. Me parece que también está buenísimo en esta época, como que esto estamos súper individualistas, ¿viste? Parece como que la sociedad está como... Está como muy fragmentada y todo el mundo está como muy como mirándose a sí mismo, y qué sé yo, que venga el Eternauta, que con esta esencia que ya tenía la historieta, ¿no? Que,
sí.
Que eso es lo que está buenísimo que conserva.
Sí, ya en la década del 50 decía que nadie se salva,
claro,
solo, decía
Oestergel. Que venga con esta idea de que nadie se salva solo, con esta idea de héroe colectivo, también es como algo que me pareció súper lindo, súper valioso que aparezca una serie como que rescate como esta, bueno, esta sensación perdida, ¿no? Me parece como...
Que además es muy buena en la parte técnica, en lo que vemos en series de afuera.
Sí.
Es decir, que de hecho, por ejemplo, vamos a contar al oyente de lo que sabemos, y quizás corregime vos que sos más especialista, se utiliza mucho el croma, digamos como que una pantalla de un color verde en general, y los actores actúan. Y después se monta la escenografía. Acá lo que hicieron fueron como pantallas, la pantalla gigante, como si fuera de un recital.
Sí.
Y ahí estaba toda la escena. El actor veía la escena de lo que estaba atrás. Un
claro.
Puente con autos, cascarudo gigante, toda en la nieve. Entonces el actor podía actuar viendo su escenografía, que eso no sé si se usa mucho afuera. Pero acá se utilizó así. Y
el que
lo ve en la plataforma, la serie, al final... Tiene dos o tres capítulos cortitos de cómo se hizo la serie, y eso se puede ver perfecto. Y
sí, hay un trabajo de dirección de arte buenísimo. Y la música también. La música...
Toda música nacional de todos los tiempos.
Toda música nacional que entra justo donde tiene que entrar, que generan todo un clima épico, la verdad. Sí, es muy emocionante.
La serie tiene emoción, tiene aventura, tiene intriga, tiene... lo nacional, así,
sí.
Es más en Argentina y no puedes hacer el Eternauta de otra manera.
Tal cual.
Sí, sí. Si lo crees en otro país, no vas a hacer el Eternauta que nosotros conocemos.
Sí.
Así que cierra por todos lados y estamos esperando la segunda parte.
Totalmente. Sí, que por favor.
2 años más o menos dijeron.
No, es muchísimo. Yo no quiero esperar.
Terminaron de la serie y recién ahí estaban haciendo los guiones. Todavía ni empezaron a filmar.
Y bueno, y también que lleva un montón de tiempo filmar acá, bueno,
sí, claro.
Todo lo... Y no quiero dejar de mencionar un estreno nacional que está en cines ahora, que se estrenó la semana pasada, que es Gatillero, de director Cristian Tapia Marchiori. Es una película filmada en Isla Maciel, toda plano secuencia, que tiene un protagonista que la verdad es bárbaro, que trabajó con Stagnaro en Ocupas, que se llama Sergio Podeley, hacía un personaje... como medio secundario, ¿viste? El Negro Pablo de Ocupas, bueno, estaba ahí como...
¿El amigo del Negro Pablo?
Sí, él, está más grande, tiene una... es físicamente, todo, actoralmente, físicamente, el pibe, la verdad que se actúa todo, es el protagonista de la película. Y esta película está ahora en los cines, con lo cual, tipo, recomiendo que la vayan a ver porque es realmente muy buena. Es sobre un pibe que interpreta a este Sergio Podeley, que es un ex sicario que hace un laburo como aparentemente muy simple, lo mandan a hacer un laburo como para la banda narco del barrio, pero en definitiva le estaban intentando hacer una cama al tipo. Y el tipo se da cuenta a tiempo, pero termina teniendo que escapar y viviendo como una noche larguísima ahí toda por el barrio, en donde se empieza a generar un enfrentamiento entre la banda narco del barrio, los vecinos del barrio, es como que se arma como todo un tole-tole, tremendo, y está toda filmada en plano secuencia. Tiene una, ¿cómo se llama? Una destreza técnica de parte del director que es realmente como súper destacable, y es una película nacional que está...
¿Es ópera prima el director de su primera película?
Sí, como director, sí, es un pibe que trabajó mucho como asistente... Ahora tengo miedo de estar diciendo como...
Pero bueno,
pero me parece que sí, que es la ópera prima.
Ahora que me hablas de Pablo Podeley, que ya sé quién
Sergio.
Es. Sergio Podeley,
sí.
Que ya sé quién es. Estuvo viviendo mucho tiempo afuera.
Sí.
Volvió a la Argentina. Y va a ser el protagonista de que se va a hacer la película Chamamé.
Ah,
que es un
¿en serio?
Libro de Leonardo Oyola.
Mira,
premiado.
Sí, claro, ahora que lo decís, sí.
Y hablando, pues amigo, Leo, estudiamos juntos allá cuando éramos jóvenes, y me contó que este chico, Sergio, iba a protagonizar Chamamé. O
sea, es buenísimo, él es buenísimo, la verdad, es un actorazo, está muy bien, y bueno, también actúa Julieta Díaz, que hace un personaje, digamos, más chico en la película, pero le da cartel. Porque es una película, no es una gran producción, pero no tiene nada que envidiarle a grandes producciones, la verdad. Está como re bien filmada, re bien actuada, está buenísima. Y ahí es un estreno muy reciente, ¿viste? Como de ahora, de la semana pasada.
Otra película de Argentina, digamos, gángster en... son nuestros gángsters, ¿no? Digamos, en un barrio como...
Claro.
En la Isla Maciel o el Doque, son nuestros lugares de referencia.
Total, total, sí. Total, yo tengo como... la recomendé en redes hace poco y se me vinieron como los haters a decir como, siempre igual las películas argentinas, siempre como romantizando la marginalidad, romantizando el crimen, qué sé yo. Yo digo, tipo, pero pensás lo mismo de Pulp Fiction, claro, o de películas, claro. Si ves, consumimos películas sobre el mundo criminal, pero
sí,
siempre, ¿viste?
Desde los westerns.
Claro, viste, bueno. Así que súper.
Vamos cerrando.
Vamos cerrando,
es
sí,
tirano,
listo.
Como en el cine.
Me encanta cerrar con gatillero. Así
que
muy bien.
O sea que gatillero, muy bien. Algo que se venga, que quieras cerrar, algo que te quede en el tintero, que digas, che. De acá para adelante, algo que esté muy bueno, que podamos.
Qué pregunta.
No, quizás se puse en un brete.
Me pusiste en un brete.
Bueno, tarea para el hogar. Sí. Después decimos, igual en lo que va del año, bien, igual nos entretuvimos, digamos, con el cine y con las series.
Sí,
demás.
Sí, sí.
Bueno, vamos a cerrar el programa. Hablamos de Robin Williams.
Sí, claro.
Vamos a cerrar el programa con una canción de este cantante inglés que está de gira y seguramente venga a ver a Amalia prontamente a Argentina.
Por favor, Robin, Amalia te está esperando.
Vamos a cerrar con la canción Feel, que así que agradecemos a Ricardo Piñero, nuestro operador técnico y musicalizador, Yanina Salvador, nuestra productora periodística. Paula Pereira nos ayuda con las redes sociales, flyer y demás. Y gracias, Lu, para que hayas venido.
Gracias, Ale, por invitarme.
Cárdenas, te encontramos en arroba...
La de las canciones.
Y ahí todo lo que sabe de cine y todo lo que mira. Y aparte es muy divertida como lo cuenta y hace lindos videos. La cuentan en Instagram. Búsquenla que tiene cosas muy interesantes. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves. Programa número 93 ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Gracias a todos. Buena semana.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Enough.
too much love running through my veins to go to waste. I just wanna feel real love and love ever after. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios Inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. ATS Salud, servicio de acompañante terapéutico, cuidado y asistencia al paciente en domicilio. Somos un equipo de profesionales que realizamos asistencia presencial y virtual. Consultas al 112-461-4297. Nuestro Facebook, ATS Salud. Instagram, @ats.salud. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.